y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.
Las noticias.
noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para nuestros oyentes dentro y fuera de Cuba. Sabemos que nos escuchan muchos. Gracias, muchas gracias. Bueno, Raúl Castro lidera reunión del Partido Comunista sobre unificación monetaria. Esa es la noticia que corre de boca en boca en Cuba. Y hablando de Cuba, regresarán las mulas con dinero en efectivo tras fin de remesas de Western Union. Esto es otra nota que traemos hoy a la tertulia. Y la mercancía inexistente como test de seducción para atraer a clientes en Cuba. Es una crónica que escribe uno de los invitados hoy a la tertulia.
Sí, señor. Bueno, hoy voy a presentarlo a él primero que a la dama, Reinaldo Escobar. Porque
¿Y
ya
por qué
lo,
empieza
lo,
por él?
No, porque lo adelantaste. No voy yo a saltarlo. Si ya le voy. Eso es. Usted me pone el pie forzado y yo tengo que seguir.
Bueno.
¿No? Hablando como en la improvisación cubana. Pues sí, efectivamente, Reinaldo Escobar escribe esta crónica. Reinaldo Escobar, como todos conocen, periodista, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Y eso es importante.
Sí, y sumamente importante. Vamos a invitar a Reinaldo nada más que para hablar de cómo se puede mantener y editar un diario digital desde Cuba.
¿Y a la directora del diario no?
Ella tiene muchas actividades, sí. Está muy ocupada. Bueno, pues también hoy nos acompañan una colaboradora también del diario digital 14 y medio. Ella es Miriam Zelaya, a mí me encanta la pluma de Miriam Zelaya, como escribe Miriam Zelaya. Además, no tiene pelos en la lengua, En este caso, lo dice todo al pan pan y al vino vino, como decía Agustín Tamargo. Pues bien, con Miriam Zelaya, Reinaldo Escobar, nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Pues bien, ahora sí saludo primero a las damas. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Vamos a saludar a Reinaldo Escobar. ¿Cómo estás desde el piso 14?
Feliz y contento de compartir este espacio con la amiga Miriam Zelaya.
Muy bien. Vamos a las informaciones.
Bueno, Raúl Castro lideró el martes un encuentro de la cúpula de la organización para analizar la inminente unificación monetaria y cambiaria en el país. Así informaron medios oficiales. En un breve reporte de la televisión estatal cubana, pudo verse a Castro, de 89 años, con mascarilla quirúrgica y su tradicional uniforme militar, en aparente buena salud, dirigiéndose a altos cargos del Partido Comunista, y entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel, el número 2 de la organización política José Ramón Machado Ventura. La unificación monetaria, conocida oficialmente como la tarea de ordenamiento, o tarea ordenamiento, es una de las reformas pendientes más importantes que tiene la isla y comprende la desaparición del peso convertible o CUC equivalente al dólar, lo que dejará al peso cubano equivalente a 4 céntimos de dólar como la única moneda local. El buró político del Comité Central del Partido Comunista trató además, dice esta nota, los preparativos del Congreso de la Formación previsto para abril del próximo año, es decir, el Congreso General del Partido Comunista, lo están ya preparando, la cuestión esta de la unificación monetaria, en fin.
Si usted le pregunta a un cubano qué le importa más, lo que viene, lo que va a ser el Congreso del Partido Comunista próximo, o si la unificación monetaria, y le va a decir... Sabe,
no, lo que le interesa al cubano es dónde están vendiendo el pollo y el pan.
Y hábleme de cuál va a ser la tasa de cambiaria, y hábleme de cuál va a ser el nuevo salario, y hábleme de cuáles van a ser los nuevos precios, y esto de la... Yo siempre lo digo, pero esto de la unificación monetaria, en definitiva, yo creo que va a ser la dualidad monetaria, porque ahora va a ser el dólar y el peso cubano. Este es como el cuento del lobo, ¿no? Que no, ya viene el lobo, y un día amanece el lobo y te come, Miriam Zelaya.
Sí, yo estaba recordando precisamente esa fábula, ¿no? La de que viene el lobo, y es una cosa así, es esa cosa eterna, ¿no? Ese bucle que es una manera un poco macabra de jugar con la gente, pero que también hace que la gente se desinterese. Claro. En general, o desconfíe de lo que es la información, entre comillas, esto de información oficial aquí en Cuba. A mí me da gracia porque yo también leí esta nota, leí Cuba Debate, leí Granma, y yo traté, hice lo posible por encontrar una noticia. Nada de esto es noticia, esto es la no noticia, porque no se sabe qué cosa es noticia, que Raúl Castro encabezó la reunión, bueno, hace unos días encabezó uno también, están organizando el Congreso. Yo me alegro infinitamente que esté aquí mi colega Reinaldo Escobar, porque él es un especialista en estos temas, ¿no? Sabe de los congresos que se discutió, yo no sé cómo puede meterse en la memoria tanta información, que se discutió en cada congreso, que acuerdo esto, que ahora están siguiendo esto, que se dijo en el congreso. Entonces, para mí es un poco una enciclopedia, cuando yo tengo dudas lo llamo y le pregunto. Pero es que yo no sé aquí cuál es la noticia, porque que se está trabajando en la llamada tarea de ordenamiento se sabe, que Raúl Castro es el que preside esa reunión, bueno, también, que parecía que se había muerto, pero no, bueno, que si parece, entonces no sé, que Díaz-Canel es posiblemente el heredero, también se viene diciendo hace tiempo. Entonces yo lo que quisiera que hubiera un periodista que me dijera dónde está la noticia aquí, porque no veo nada nuevo, nada que no se haya estado diciendo en los últimos, en las últimas semanas, nada que no se haya dicho ya. En cuanto, por ejemplo, a la llamada unificación cambiaria, fíjate que no es una unificación, porque sigue habiendo una dualidad. Entonces, yo francamente no sé de qué podría añadirse aquí.
Bueno, yo voy a dejar que Reinaldo añada, pero yo sí quiero añadir a lo que tú acabas de decir, que hablabas tú y yo entré a la página digital del diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido, y Granma tiene un titular que dice: analizó Buró Político temas relacionados con el octavo Congreso del Partido Comunista y la tarea ordenamiento. Estoy hablando de la página digital. Uh-huh. Ese es el titular. Cuando usted lo poncha para abrir y leer la noticia, dice: encabezado por su primer secretario, el general de ejército Raúl Castro, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba analizó este martes temas relativos al octavo Congreso de la organización y a la tarea de ordenamiento. Se acabó la noticia.
Exactamente.
De ahí para abajo todo está en blanco. Se acabó la noticia y te viene, por supuesto, temas relacionados, sesionó reunión de Buró Político, efectuada reunión, o sea, te vienen temas relacionados. Así que esa es la noticia que ha dado el gobierno cubano sobre la tarea de ordenamiento, el eufemismo para hablar de la tasa cambiaria y de la unificación monetaria. Reinaldo.
Gente de poca fe que son ustedes.
Sí, ya veo.
Es obvio, la noticia me parece que es extraordinaria y importante y obvia. Y es que lo que se haga en relación a la tarea de ordenamiento y a al fin de la dualidad monetaria ha sido bendecido por Raúl Castro.
Uh-huh. Claro.
Yo creo que esa es la noticia. De manera que como que uno nunca sabe en qué momento va a hacerse el paso final, de decir, a partir de hoy ya el CUC no es eso, y a partir de hoy cuando un turista entre al aeropuerto le van a dar tantos caminos sin fuego por tantos Washington que entren, es decir, no sé, eso es el punto, ¿no? Yeah. Y yo creo que parecía una cosa obligatoria, que si ya Raúl Castro había asegurado, prometido y recontrasegurado que en abril él salía de su cargo de primer secretario del partido, y en abril es el Congreso del Partido, el octavo Congreso, para lo cual faltan unos 5 meses y un poquito, ¿no? Está claro que no podía ocurrir que esta tarea se hiciera cuando ya Raúl Castro no estuviera al frente del cargo más importante del país, porque como todos ustedes saben, la Constitución de la República consagra al partido como a la fuerza dirigente de la nación. Uh-huh. Y si esta tarea se hiciera después que Raúl Castro ya no estaba al frente del país, entonces podían venir los castristas, los raulistas, los fidelistas, los tontos de nuevo tipo, a decir: se está traicionando al pensamiento de la revolución, esto que se ha hecho con la deuda monetaria, si Raúl estuviera aquí no hubiera aceptado. Es decir, yo creo que Raúl Castro está asumiendo la responsabilidad de que eso que sea, él estuvo de acuerdo. Me parece a mí que eso es algo esencial y que es una obligación que tiene este señor después de haber estado 60 años en la máxima instancia, aun cuando había estado de segundo, estaba en la máxima instancia.
Quiere decir que si no le pone el cuño Raúl Castro, esto no funciona. Así bueno, que
lo ha bendecido, decirlo.
Bueno,
lo ha bendecido.
A mí me gusta, porque yo creo que ellos no son muy religiosos, que digamos. Yo creo que aquí se trata de cuño, ¿no? Hay que ponerle el cuño.
Dicho y hecho. Sí. Dicho y hecho. El fin del envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba a través de la empresa Western Union supondría el regreso de las mulas con dinero en efectivo a los aeropuertos, alertan expertos. Esta situación traería una mayor carga para las autoridades aduaneras y migratorias estadounidenses, especialmente en el aeropuerto de Miami. Así dijo en entrevista con Radio Martí John Kabulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba. Kabulich dijo que crearon un análisis basándose en el hecho de que la mayoría de las remesas a Cuba fluyen a través del sur de la Florida y llegaron a la conclusión de que si Western Union ya no provee un mecanismo electrónico para las mismas, esto significará el uso de mulas, lo que crearía varios problemas. Si tienes millones de dólares yendo potencialmente semanal o diariamente de Estados Unidos a Cuba en efectivo, esto presenta algunos problemas. Desde asuntos criminales a problemas de distribución. Y claro, también los problemas que hemos sugerido que pudieran ser posibles en el Aeropuerto Internacional de Miami con retrasos en el control de seguridad de los pasajeros, señaló Kabulich a nuestra colega Michelle Saget.
Claro, de todas maneras, le paso a Miriam Zelaya, pero aquí la pregunta es, yo creo que aquí la pelota está en el gobierno cubano, porque la de que Western Union no puede enviar o no pueda funcionar dentro de Cuba ha dependido en este caso del gobierno cubano, que no quiso sacar a Finximex o permitir que Western Union hiciera contratos con otras, con el Banco Nacional de Cuba, el banco, no me acuerdo cómo se llama, pero no lo ha querido, y yo creo que esto también es un reto para el gobierno cubano. Cuando empiecen a entrar los cubanos a la isla, al aeropuerto José Martí, con dólares en el bolsillo, no tienen que llevar 10.000, 3, 4.000, 5.000, ¿cómo van a bregar, como se dice en Puerto Rico, cómo van a bregar con ese asunto?
De hecho también hay una cuestión, y es que hasta donde yo sé, y si me equivoco, bueno, alguno de ustedes me aclarará, hasta donde yo sé está permitido entrar hasta $5,000 o su equivalente en otras divisas, por el Aeropuerto Internacional José Martí. Yo no sé realmente, en primer lugar me resulta un poco cuesta arriba eso, porque en otros aeropuertos uno lo que tiene es que declarar la cantidad que trae, ¿no? Uh-huh. Aunque se pase de lo establecido, digamos, ponen 10.000, bueno, si traigo 15.000, 12.000, 11.000, tengo que declarar la cantidad que traigo, y eso, bueno, eso opera con una lógica. Lo que yo no acabo de entender bien es el tema de que, bueno, en primer lugar, claro que el gobierno no está declarando que no va a responder a presiones, o sea, no es que no quiero ayudar, es que no puede ser porque tú me presiones, entonces sí tiene que ser Finximex. Entonces, se habla en esta nota de la que estamos haciendo referencia, de un banco que se llama algo así como BICSA, o sea, es el Banco Internacional de Comercio, o sea, que supuestamente radica. De hecho, yo me metí en ese sitio a buscarlo y veo absolutamente una falta de información. Está ubicado en Tercera, ahí en Playa, sí, posiblemente está ahí en el centro este internacional, lo que le llaman las Torres Gemelas de La Habana, pero yo no conozco, los cubanos comunes, yo incluida, no conocemos que exista un banco así, que se dedique a tramitar lo que es la moneda en el comercio de Cuba, incluyendo la que comercia con Estados Unidos, lo que se comercia con Estados Unidos. Y entonces se está hablando de esa posibilidad, de que ese banco sea la variante. Ahora, el tema de los nacionales entrando, las mulas entrando con esa cantidad de dólares, por supuesto que va a ralentizar más aún los controles del aeropuerto cubano. ¿Y qué va a pasar con las cantidades? Tampoco lo sé. No sé si se va a flexibilizar, no sé si va a haber un gravamen entonces sobre el extra. No sé, es una cosa que es un punto muy oscuro. Esto recién va a empezar ahora, lo de la, o sea, cuando se suspenda, claro, ya definitivamente el 23 en las operaciones a través de Western Union. Bueno, pues no sé, de verdad que es una cosa que tiene a muchos cubanos preocupados, muchos cubanos que reciben remesas y que yo conozco. Y bueno, ¿qué solución se va a dar? Hay que ver. Pero obviamente el gobierno cubano no quiere ceder, y en algo tendrá que ceder, no sé cuál será la variante.
Habría que ver también la cantidad de dólares en efectivo que se le mueva en la bolsa negra por fuera, que se le haga un mercado paralelo en dólares en efectivo, sí, por fuera de las tarjetas.
Eso potenciará el mercado negro en dólares, claro, porque ahora mismo está bastante flaco, bastante, claro, deprimido.
Claro. Dicen que está muy difícil, ¿eh?
Claro que sí. Reinaldo.
Bueno, yo quiero hacer dos observaciones. Una es que siempre me ha parecido una formalidad el hecho de que el gobierno norteamericano o la entidad que se ocupa de esos asuntos esto haya determinado que no se pueden mandar las remesas por la vía de Finximex, aludiendo de que este es un banco regido por los militares. Me parece que eso es exactamente de una profunda ingenuidad, porque en este país donde nosotros vivimos existe una total y absoluta posibilidad de que el Estado cubano tome la decisión que quiera sin necesidad de discutirlo con una oposición o someterlo a la voluntad del Congreso. Y sencillamente bastaría con que mañana el gobierno cubano determine que la Central de Trabajadores de Cuba, entiéndase, la CTC, está autorizada a tener un banco que opera en todas las monedas, ¿no? Y que el que quiera hacer las operaciones por ese banco lo pueda hacer. ¿Acaso alguien podrá creer que el dinero que entre a ese banco no va a ir a la misma caja que iba cuando estaba Fincimec?
Exactamente.
Y entonces, por eso digo que me parece una enorme, no quiero decir ingenuidad, ¿no?, sino informalidad. El hecho de creer que, ¿por qué no?, porque es con Fincimec, no. Bueno, pero ¿con quién, señores? ¿Con quién? ¿Se imaginan el Banco de la Federación de Mujeres Cubanas, el Banco de los Pioneros, el Banco de la Sociedad Protectora de Jutías? Es decir, cualquier entidad inventada, que le inventan en 24 horas.
O de las que ya tienen inventadas.
O de las que ya tienen inventadas, exactamente. Tiene la absoluta posibilidad de ser el depositario de la confianza del Estado para que se ocupe de lo que antes se ocupaba Fincimec con la remesa. Así que eso ellos pues lo pasan por donde ustedes saben y no hay nada que discutir con ese asunto. Por otra parte, hay que recordar, y lamentablemente no tuve la posibilidad de encontrar la fecha exacta, creo que fue a final de septiembre, octubre, el gobierno cubano dictó una medida bastante rara, que era un control de la entrada y salida de divisas al país, y lo hizo diciendo que la aduana de la República podía hacer una especie de inspección o de confiscación incluso a las personas que sospechaba que estaban haciendo tráfico de divisas. De manera que si un cubano entraba y salía, y entraba con dinero y salía con dinero, y basta media vez que nunca, aunque nunca lo declarara, basta media vez que a la aduana de la República le pareciera sospechoso el asunto, para que registrar a ese pasajero, le obligara a mirar que cuánto dinero tiene en su equipaje.
Y a justificar la procedencia.
A justificar la procedencia. Y si por alguna casualidad sobrepasaba en cualquier cantidad el dinero que está permitido, pues ese dinero pues se confiscaría y la persona podía ser sancionada. Eso fue una medida, está ahí, finales de septiembre, octubre, no puedo precisar la fecha.
Sí, yo recuerdo esa medida también.
Me llamó mucho la atención porque yo decía, pero ¿cómo es posible cuando el gobierno cubano está en vísperas de perder la posibilidad de que Estados Unidos le deje entrar dólares por el camino que lo está entrando, que se le ocurra, previo a eso, suspender, es decir, limitar el muleo, si para ponerle el tráfico, nombre al tráfico de dinero por las mulas? Hay que recordar que mulas son muchas, ¿no? Es claro. Decir, nosotros decimos mula, pero en Cuba creo que es una fórmula que no tiene nada que ver con el narcotráfico, que es como se usa en la mayor parte del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay peruanos, hay colombianos, hay haitianos que están en Estados Unidos y vienen a Cuba y no tienen nada que perder, sencillamente ganan un dinerito transportando el dinero, y entonces no se trata de que sean cubanos los que van y vienen, se trata de que cualquier persona que entre al país procedente de otro país, es decir, como muchos amigos dicen en broma, dice, no, ¿y eso de dónde lo sacaste? Eso es de los países,
de los países.
Es un paisaje, ¿no? Es decir, los países, como decimos, no fue a los países son el resto del mundo, ¿no?
Claro.
Y cualquier ciudadano de cualquier país, propiamente dicho, que entre a este paisaje que tenemos nosotros acá, pues tiene la oportunidad de ganarse algún dinerito funcionando como mula. Una cosa que yo no estoy claro, creo que en Estados Unidos el volumen de dinero que está permitido sacar o mover en el avión está alrededor de los $10,000.
9,999. A partir de ese número hay que declararlo.
Entonces es muy curioso que usted es legal que saque 9,999, pero no es legal que entre en Cuba 4,999. Y de pronto eso genera también una tensión aparte. Yo realmente creo, considero, y esto sin ánimo de ponerme excesivamente optimista, que esta medida que se dictó de romper con Fincimec pudiera ser una de las primeras medidas que el próximo inquilino de la Casa Blanca considere reformar. Pero ¿qué pasa? no se trata de hacer un cambio pequeño. Es decir, si el señor Biden se le ocurre cambiar esto, estaría empezando a traficar con el ejército cubano después que se suspendió ese asunto, ¿no?
Sí.
De manera que si el gobierno cubano tiene algún tipo de habilidad de negociación en esto, al que le toca hacer un mínimo cambio es al gobierno cubano.
Uh-huh.
Es fingir que el dinero no lo están moviendo los militares y finalmente todo llega a la misma caja. No le cuesta ningún trabajo.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Damos un adelanto de la crónica. La mercancía inexistente como test de seducción para atraer a clientes en Cuba, escrita por Reinaldo Escobar, y el resto creo que lo
claro,
escuchamos, ¿no?
Lo pongo en contexto y le paso, quiero pasarle a Miriam para que en un minuto nos resume, y Reinaldo para que concluya, que nos queda poco tiempo. Es la persona que va a la tienda, quiere comprar algo, lo ve en la vidriera, sale el manager de la tienda o el director de la tienda, el administrador, como le llamen, y le dice, no, eso está ahí para que lo vean nada más, eso no está a la venta. Es una crónica de Reinaldo Escobar basado en hechos reales que la verdad que vale $1,000,000 aquellos que puedan entrar a 14 y medio y leerlo. Miriam.
Sí, por eso mismo, porque él tiene esa maestría para trabajar con la sátira y narrar verdades en una crónica así. Yo preferiría cederle mi pedacitico de tiempo a Reinaldo y que él pueda hablar un poquito más sobre ese trabajo que está magistral.
Sucedió en la esquina de Reina y Lealtad, ¿verdad? No en Neptuno y Prado.
No en Prado y Neptuno.
En Prado y Neptuno.
No, mira, el asunto es que yo fui testigo de eso. Yo estaba en esa tienda no comprando casualmente, sino estaba preguntando si había algo que necesitaba. Y la tienda no había abierto porque había un apagón. Cosa rara que había un apagón. Y salió el gerente de la tienda, un hombre muy amable, muy gentil, muy bien educado, muy bien informado. Un gerente envidiable realmente, y no quiero hablar mal de esa persona, de verdad que no, él no es culpable, y empezó a satisfacer las preguntas de la gente. Bueno, hay cemento cola, hay losa de piso, hay tubo, tal cosa. Y un señor que estaba ahí, que por cierto era el que tenía el privilegio de ser el segundo en la fila, lo que significaba que había llegado ahí antes de las 6 de la mañana y la tienda abría a las 9, le preguntó que si había mezcladoras de ducha, ¿no? Y el hombre dijo que no, eso no, que no tenían. Y el hombre dice, sí, pero están ahí en una torre en exhibición. Y dice, no, eso está en exhibición. Entonces apareció un satélite de pronto, un señor, como digo yo, con cara de jubilado, funcionario jubilado, y le dijo, compañero gerente, eso es una falta de respeto, eso se llama engaño al consumidor. Porque usted, el MINSIN tiene una resolución, el hombre empezó a sacar una serie de cosas, no sé si será cierto.
Dime.
O no lo que dijo, pero es verdad, y el hombre, el gerente dijo, mire señor, antes de criticar, usted debe de informarse. Bueno, todos los que estábamos ahí escuchando dijeron, bueno, este hombre ahora va a sacar el argumento que nadie conoce, es decir, que el MINSIN podrá decir que no se engaña al consumidor, pero él que sí sabe lo que está haciendo tiene una razón muy grande. Y el hombre dijo una frase que realmente ha impactado a todo el mundo. Dijo, mire, esas pilas están ahí, esos grifos, esas pilas, esas llaves están ahí, porque eso es un test de seducción para atraer a los clientes.
¡Wow! O sea, en otras palabras, eso es para que usted venga y entre a la tienda.
El anzuelo.
Entonces, a mí me recordó aquello que en los años 50 Enrique Jonrín escribió el primer chachachá de todo, que se llamaba La Engañadora, que era que una muchacha atraía a las personas fingiendo que tenía lo que no tenía.
En Prado y Neptuno, ¿no?
Sí.
En Prado y Neptuno hay una chiquita que todos los hombres tienen que mirar.
Muy bien.
Y dice, bueno, en esta vida todo se sabe, y se sabe que aquellos eran
rellenos.
Nada más. Y entonces, bueno, eso me pareció que era realmente una comparación que no se podía perder porque era exactamente eso.
Reinaldo Escobar.
Sí, y si bien es cierto que en aquella época se podían decir esas cosas en una canción sin que fuera políticamente correcto,
claro.
Bueno, pero esto es otra cosa. Desenmascarar un engaño al consumidor creo que es decente.
Increíble.
Mira, Reinaldo Escobar no canta mal.
No canta mal. Muy Miriam Celaya, muchísimas gracias. Un placer, Reinaldo, como de costumbre. Gracias también por tenerte acá en las noticias como son en Tertulia. Gracias.
Ya regresamos.
Un abrazo.
Radio Martí. El
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba dio a conocer una batería de 25 medidas de contenido económico y social que, según plantea, pudo haber tomado el gobierno cubano sin esperar a un cambio en la presidencia de Estados Unidos. Las medidas sociales se refieren a temas que preocupan a la mayoría de los cubanos, como alimentación, agua, vivienda, medicamentos, protección a las mujeres, integración racial, seguridad vial, entre otras. En el campo económico, las propuestas giran en torno a la libre iniciativa privada, pero también se tocan temas como la propiedad privada, remesas y la libre contratación laboral.
Hoy tenemos precisamente al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el señor Andrés Hernández. Nos acompaña para hablarnos de estos 25 puntos que ellos han encabezado y han titulado, y me resulta un poco interesante, medidas que pudo haber tomado el gobierno cubano sin esperar a un cambio en la Casa Blanca. Y es cierto, porque el gobierno cubano, recuerdo yo antes de la elección entre el presidente, cuando estaba la elección entre Biden y Trump, que bueno, muchos analistas decían, bueno, el gobierno está esperando a ver qué hace. Si gana Biden, quizás se regrese a la política de Barack Obama. Si gana Trump, entonces el gobierno tendría que maniobrar de otra manera. Es decir, La Habana esperando por quien gane las elecciones en Estados Unidos y el país en una supercrisis dentro de la isla. Así que, repito, Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, nos acompaña. Saludos, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, Amado. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Vamos a comenzar. Si nos pudieras resumir, por lo menos, el objetivo que han tenido ustedes en lanzar estas 25 iniciativas para que el mundo sepa que hay cosas que hacer dentro de Cuba que no dependen de Estados Unidos.
Bueno, lo que hemos hecho realmente es una especie de inventario, de catálogo de problemas que confronta el pueblo cubano, la ciudadanía cubana y la economía cubana en general. Y tratar de elucidar qué medidas podía haber tomado el gobierno de Cuba para aliviar estos problemas, para encontrar soluciones, o que sea parciales a los mismos. Y este ejercicio fue relativamente fácil, el hacer el listado, el largo listado de problemas que confronta nuestra sociedad en la isla. Lo que resulta paradójico es una especie de neoplatismo, el que el gobierno cubano diga que los problemas que está confrontando, que siga diciendo que estos problemas son resultado del embargo, de las sanciones que le impuso la administración de Trump, y señalan su inclinación a esperar a ver si hay un cambio en la Casa Blanca, si hay una nueva política hacia Cuba que de alguna forma les facilite a ellos el mejorar la situación del país. Esto es falso, esto es totalmente falso. Ellos podían haber tomado muchas de estas medidas hace tiempo y no las han tomado. Lo que ha faltado en Cuba es voluntad política para hacerlo. Tampoco es ignorancia. Ellos saben perfectamente bien cuáles son los remedios que pueden aplicar a muchas de estas dificultades que confronta la sociedad. Sin embargo, no lo hacen. No lo hacen porque temen perder el control, no lo hacen porque tienen miedo de empoderar a sectores de la población cubana que no pueden entonces responder pasivamente y a las directrices del gobierno y a las explicaciones que ellos dan de los problemas que se confrontan. En fin, es una decisión política la de no tomar estas medidas. No es ningún secreto cuáles son. Uh-huh.
Ahora, yo creo que es importante el punto número uno, la protección social, este plan, como plantean, ¿no?, para el enfrentamiento de la pobreza y la desigualdad. Yo creo que una cosa va de la mano de otra y no es nada nuevo. Desde hace muchos años hemos visto pobreza y desigualdad desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Y mucho más quien no recibe, por ejemplo, una remesa de parte de un familiar que no solo vive en los Estados Unidos, ya el cubano anda regado pues prácticamente por todas partes. Yo creo, repito, que es muy bueno que se comience este glosario con la protección social. Ahora, le pregunto, Andrés, ¿esto lo han remitido a las autoridades cubanas ustedes para conminarlos a por lo menos que lo lean o que lo estudien y que de alguna forma pues lo pongan o lo ejecuten?
Sí, sí, lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo. Estamos exhortándolos a que tomen estas medidas. Todavía no es demasiado tarde. Ellos pueden poner en ejecución muchas de ellas. No estamos hablando de un sistema democrático donde ya haya que consultar a un parlamento, donde haya que construir consensos políticos entre los distintos sectores. Tenemos una asamblea parlamentaria, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que responde a ellos en su totalidad. Al Partido Comunista, tenemos un ejecutivo que está conformado por agencias y ministerios, etcétera, que todos están bajo el control del mismo partido. Hay una prensa que responde a los intereses del régimen y puede tratar de mover a la población en una dirección u otra. Tienen todos los mecanismos, todos los resortes del poder para poner en práctica estas medidas sin necesidad de consultar con nadie y sin necesidad de esperar por nadie. Efectivamente, la protección social debe ser una prioridad, porque lo que ha habido en los últimos 6 meses en Cuba es un aumento de la pobreza.
Ahora, hay un punto, Andrés, varios puntos, pero hay uno que me gustaría también hablar de él. Y es que, o sea, por ejemplo, ustedes plantean aquí algo que cuando yo lo leí, a mí me costó trabajo decir, bueno, ¿y cómo el gobierno cubano va a, digamos, establecer este punto? Si en definitiva esta es la razón de existir de ellos, ¿no? Cuando en el punto número 13 que ustedes hablan de gastos superfluos y dicen que, o sea, plantean eliminar el presupuesto del gasto público no social destinado a financiar el Partido Comunista y a los CDR. O sea, me parece que si Cuba sin el Partido Comunista no funciona, no existe entonces ese gobierno. O sea, pedirle este punto me parece que es, hasta cierto punto, no me parece que ellos van ni tan siquiera a tomarlo en cuenta. ¿No le parece a usted igual?
Indudablemente que es una medida difícil para ellos de tomar. Porque todo el gasto público está destinado en gran medida a financiar al Partido Comunista, a la CDR, a las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero de alguna parte tienen que llegar los recursos para poder atender las necesidades de la población más vulnerable, que no disminuye en Cuba, sino que al contrario, aumenta de mes en mes y de día en día. Entonces, muchas de estos, sin embargo, hemos tratado de tener una visión posibilista de este listado. La mayor parte de las medidas que proponemos son medidas que pueden tomar sin poner realmente en peligro el sistema, o sea, sin necesidad de llegar al extremo de no financiar a sus propios organismos, ¿no? Como el Partido Comunista, que es el eje del Estado. Pero pueden hacerlo, pueden perfectamente hacerlo. Quizás a corto plazo no signifique un problema, una amenaza para la seguridad, para la estabilidad del régimen, pero van a beneficiar a la población a la que se supone que estén sirviendo. Indudablemente que a mediano y a corto plazo algunas de estas medidas sí pueden traer para ellos problemas. En la medida que uno trate de empoderar a la sociedad cubana y fortalezca el sector cuentapropista, liberalice las fuerzas productivas en el campo y en la ciudad, en la medida en que se reconozcan las organizaciones de la sociedad civil, los distintos grupos que han surgido y siguen surgiendo, bueno, pues claro, el control del Partido Comunista tendrá que disminuir. Pero esta apertura política es necesaria, es absolutamente necesaria. Y el caso de China y de Vietnam demuestran que una apertura económica y una mejoría de la sociedad en términos económicos, en términos sociales, no necesariamente significa que el monopolio del poder político se escape de las manos inmediatamente del Partido Comunista.
Andrés, esto de establecer una política de estímulo a la generación de nuevos empleos de calidad, sobre todo en las provincias orientales, donde hay jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, ¿por qué señalan específicamente a Oriente y no al resto del país, donde pues cada día vemos más personas, jóvenes en este caso, que ni estudian ni trabajan?
Bueno, la encuesta que ha realizado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la realidad social ha identificado algunos sectores de la población que están en mayor necesidad de ser atendidos. Ese es uno, por supuesto, el mayor no son los jóvenes en las provincias orientales, son, por ejemplo, los pensionados, que están atravesando una situación muy difícil porque el poder adquisitivo de sus pensiones es extremadamente limitado, porque están confrontando problemas en el campo de la salud, de la atención sanitaria, en el campo de la vivienda, donde viven en viviendas en deterioro, en fin, que hay una escasez de medicamentos, en fin, hay sectores que en todas las provincias están atravesando por la misma situación de problemas de que necesitan la atención del Estado.
Hay un punto en que ustedes enfatizan, y cuando digo que es un punto que enfatizan es porque abarca varios de las propuestas, ¿no? Cuando hablan del trabajador por cuenta propia, liberar los empleos independientes profesionales, hablan de los empresarios, hablan de propiedad privada, de mercado interior, de préstamos para negocios, es decir, trabajadores de la inversión extranjera en misiones médicas, pero bueno, sobre todo lo que es la propiedad privada, el desarrollo del trabajador privado, de los negocios privados dentro de Cuba. Yo creo que, de acuerdo a la cantidad de puntos, yo creo que esto es una de las cosas fundamentales que están planteando ustedes, y no solamente ustedes, con todo respeto, al gobierno cubano se lo han planteado economistas, incluso se lo han planteado economistas desvinculados actualmente del gobierno, pero que ni tan siquiera pertenecen a la oposición, ni a la disidencia, ni nada. Son ex economistas de la Universidad de La Habana, o mejor dicho, economistas que trabajaron para la Universidad de La Habana, que viven en Cuba, y que constantemente le están diciendo al gobierno cubano, tiene que desarrollar el sector privado. Es la única forma de echar para adelante el país. Y ustedes aquí de alguna manera enfatizan en esto muchísimo, Andrés Hernández.
Así es, así es. Como decía al principio, no hay secretos aquí. Nosotros no hemos descubierto el café con leche. Esto es algo que hace tiempo economistas de todo el mundo que han estado asesorando al gobierno cubano me ha estado diciendo, y además la realidad de los últimos años lo demuestra fehacientemente. Ellos no están ciegos, el gobierno cubano está consciente de los problemas que está confrontando, que se agravan día a día, y saben también cuáles son las posibles soluciones, por lo menos para lograr un cierto alivio, pero no lo hacen. Hay un inmovilismo realmente criminal, porque la situación del país no ha mejorado, sino al contrario, está empeorando cada vez más. Estamos en medio de una crisis agravada ahora por la pandemia y por otros factores externos. Y ellos debieron ya hace tiempo haber comenzado este proceso de reformas y de apertura, por lo menos en el campo económico, sino en el político, que también es necesario. Pero por lo menos en el campo económico, para remediar la situación, para aliviar el desasosiego y la incertidumbre y las carencias de la población.
Claro, perdóname, José Luis. José Luis comenzaba, una de las primeras preguntas, hablaba de la protección social y hablaba de la crisis en cuanto a que hay en Cuba.
A la pobreza y la desigualdad.
A la pobreza. Cuando el gobierno cubano apuesta apuesta, y eso lo sabemos muy bien José Luis y yo, y lo sabe también usted, Andrés. Cuando el gobierno cubano apuesta a la nueva administración aquí en Estados Unidos, está apostando a que quizás, digamos, la nueva administración se parezca un poco más a la época de Obama, permita que vayan los turistas o que vaya algún tipo, mayor cantidad de turistas a Cuba a través de las categorías, etcétera, que entren los cruceros a Cuba, que haya quizás mayor intercambio, más eventos culturales, intercambios culturales, etcétera. Y de alguna manera esto es más entrada de divisas a Cuba. Pero esto no significa que va a cambiar la situación de la mayoría de la población cubana. Se pueden beneficiar algunas personas, los que están más relacionados con el turismo, los que están en La Habana sobre todo, o en interior cerca de los polos turísticos, que van a haber más turistas. Pero ese cubano de la Cuba de adentro, de la Cuba profunda, ese cubano no le llega absolutamente nada, le importa un bledo que vayan más o menos turistas porque su situación es igual. Sin embargo, con el desarrollo del trabajo privado, el gobierno cubano puede cobrar más impuestos y con esos impuestos mejorar la infraestructura del país. Así es como se funciona en el mundo. El gobierno cubano no se quiere dar cuenta, a pesar de que se lo propongan una y dos, tres veces, Andrés.
Así es. Una apertura, aún si no es con las mismas dimensiones que la que inició el gobierno de Obama, que comience ahora con la administración de Biden, podría mejorar a ciertos sectores de la situación, de ciertos sectores de la población cubana, sobre todo lo que tienen que ver con el turismo. Uh-huh. Pero no va a beneficiar a la mayor parte del pueblo que ni recibe remesas ni trabaja en el sector turístico, y que solamente de una forma muy indirecta que puede recibir algún tipo de beneficio por parte de esta nueva situación. Hace falta un programa de protección social, que es lo primero que decimos nosotros en nuestra lista de propuestas, porque hace falta proteger a esa gente, que aún una apertura tipo Obama que inicie el gobierno de Biden no va necesariamente y de una forma directa e inmediata a apoyar. Así que hace falta que el Estado cubano cumpla su responsabilidad de salirle al paso a esta situación y proteger a esos sectores tan vulnerables. Y esto lo puede hacer en parte con una mejoría precisamente al poder facilitar que el sector cuesta propista crezca, que se amplíe su esfera de acción, Y lograr una mayor producción en todos los sectores de la economía. Todo esto va a ayudar a que pueda generar los ingresos necesarios para poder brindar ese tipo de protección social. Pero no lo hace. Entonces, la situación no solamente está estancada, es que empeora por momentos.
Yo creo que hay que recordar que el expresidente Obama hizo historia, ¿no?, con las medidas, y después viajando a Cuba y aquel discurso histórico al pueblo cubano, invitando a las autoridades a caminar hacia otra dirección, pero hicieron lamentablemente todo lo contrario. Andrés, ¿usted cree que ahora ellos están obligados por la pandemia? Claro, la culpa la recibe la pandemia, pero antes de la pandemia, la situación económica que atraviesa Cuba y el pueblo cubano, pues no tiene nada que ver con un virus. ¿Usted cree que al verse obligado el país a estar ya sumido en una crisis mucho mayor, den un paso y tomen alguna de las medidas que les recomendó Obama?
Bueno, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es de que una combinación del deterioro claro y evidente de Cuba y, por un lado, una cierta apertura los estimule, los anime, les dé el coraje y la voluntad necesaria para comenzar un proceso de reformas tan necesarias desde hace tanto tiempo. Esa es nuestra esperanza, pero por supuesto no hay manera de saber si efectivamente eso es lo que van a hacer.
Hay el tema de las remesas. Yo recuerdo que nosotros lo entrevistamos a usted aquí en este programa hablando de la propuesta que le habían hecho ustedes al gobierno cubano cuando ya se había anunciado oficialmente que había sanciones contra Finximex, que es este brazo de Gaesa, que es el que a través del cual se tramitan las remesas, la entrada de dinero a Cuba, y que es el que tiene el contrato con la Western Union y es el que permite todo el movimiento movimiento del dinero de las remesas a través de la Western Union dentro de Cuba. Al recibir Finximex una sanción por parte del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, pues entonces ya la Western Union no tiene otro lugar cómo tramitar ese dinero y se queda fuera. Ustedes a raíz de eso hicieron una propuesta de crear un fideicomiso internacional con garantías y ustedes ahora lo vuelven a mencionar. Incluso, y esta es la pregunta ahora para ir un poco más allá, incluso si el gobierno de Estados Unidos le permite a Western Union que vuelva a hacer negocios con Finximex, ahora en la administración del presidente Biden, después de enero, ¿ustedes aún estarían forzando o pidiendo que se haga a través de un fideicomiso internacional?
Sí, nosotros creemos que este sería el mejor mecanismo a usar en este caso, el separar a las Fuerzas Armadas del negocio de las remesas. Esto es algo que creemos que se puede lograr de varias maneras, y una de ellas, la que proponemos, es la del fideicomiso independiente. El Estado no debe estar controlando este negocio, ni ninguno, y mucho menos de la forma en que lo hace, como si es un monopolio, es creando un monopolio estatal y ahogando la competencia y eliminando toda posible participación de otros en el mismo negocio. De esa manera, pues entonces se pueden asignar prioridades, de manera que que los beneficios de este negocio, un negocio lucrativo, pueda usarse para, de nuevo, con medidas de protección social, para tratar de atender las necesidades de del sector más vulnerable. No vemos otra forma de hacer esto. GAESA debe dejar este negocio a un lado. De hecho, GAESA no debería ser parte de las Fuerzas Armadas. Aquí deberíamos ver, pero eso es un problema más adelante que se verá, cómo el papel de las Fuerzas Armadas cubanas se limita a lo que debiera ser, a la defensa del territorio nacional, y no estar involucrado directamente en este tipo de actividades. Hemos hecho la propuesta con poca esperanza de que sea recogida por el gobierno cubano. Pero hemos tratado, en mi partido trata de hacer propuestas, que son viables y que están encaminadas a lograr el mayor bienestar para el pueblo y la sociedad cubana. Pero, indudablemente, que ante la negativa del régimen, ya no es viable. O sea, aquí estamos hablando de nuevo del inmovilismo casi irracional que confrontamos, y es de que no se trata de encontrar soluciones a los problemas, sino se trata de mantener un esquema que ya está hace mucho tiempo agotado.
Andrés, ¿la próxima iniciativa o las próximas propuestas hacia dónde van y cuáles serán? Si pudiera compartir algunas con nosotros.
Bueno, sí, estamos analizando algunos, tratando de profundizar en algunos temas que tienen que ver con la realidad socioeconómica y política de Cuba. Estamos tratando de posicionar a nuestro partido, o sea, de encontrar la forma en que podemos hacer propuestas viables, propuestas sensatas, sobre muchas de ellas. Una de ellas la tocamos ahora muy brevemente, ¿no? El papel presente y futuro de las Fuerzas Armadas. Y hay otros temas, el tema de la pena de muerte, que se mantuvo en el texto de la nueva constitución. En fin, hay toda una serie de temas que estamos trabajando y que en las próximas semanas o meses, pues daremos a conocer nuestras posiciones y recomendaciones al respecto.
Y antes de concluir, porque ya nos queda apenas un minuto, me gustaría, porque hemos hablado de lo que es la seguridad social, la pobreza, hemos hablado del trabajo por cuenta propia, hemos hablado de la remesa, y se nos queda un punto que para mí es sumamente importante, porque está muy ligado a la alimentación del pueblo cubano, y la alimentación es uno de los problemas fundamentales que hay dentro de Cuba en este momento. Y ustedes plantean que los campesinos se debe fomentar el traspaso de tierras improductivas en manos estatales a manos de campesinos y la flexibilización de la normativa del usufructo. Y yo creo que el tema de los campesinos es sumamente importante para aliviar, por lo menos, el hambre en Cuba, Andrés.
Definitivamente. Esa es una de las reformas más importantes que se pudiera realizar y a corto plazo veríamos los resultados positivos de ellos. O sea, hay que dejar este esquema que ellos tienen a un lado y liberar simplemente a los campesinos y proporcionarle los medios, acceso a las tierras improductivas, de manera que veremos muy rápidamente cómo hay una mayor producción y distribución de productos agropecuarios. Veremos un aumento de la producción de carne, de leche, de arroz, de frijoles, de vegetales, de todo lo que en estos momentos escasea.
Claro que sí. Muy bien. Andrés Hernández, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido. Bueno, pues ahí están las propuestas. Ahora falta que el gobierno cubano escuche y haga, que eso es lo que hace
Así
falta
es. Siempre. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a usted.
Como nos regresamos mañana, si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Stupid Love, Amor Tonto, de Lady Gaga. Look at me now, 'cause all I ever wanted was love. La cantautora Maren Morris, que interpretó el éxito número uno del 2018 de la música bailable The Middle, El Medio, ahora se encuentra en el primer lugar del género country con The Bones, Los Huesos. Yes or No, Sí o No, del vocalista David Dunn, lidera la lista Christian Hot ACCHR National Airplay. God, can't you see in the middle of me in between I am breaking? How can I get you to change your mind? That's all I'm saying, deja vu, begging you. I forget sometimes you say yes, you say no. For my best, God, you know better than me. Better than me. El sencillo de rock más difundido en la radio es Everything I Wanted, Todo lo que quería, de Billie Eilish. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. Want You Around, Te Quiero a Mi Alrededor, de la intérprete sueca Snow Allegra, sube a la cima de la categoría Adult R&B Songs de Billboard. We don't really want to, I just want to get away and sit right next to you. Bunny debuta en el primer lugar de los álbumes latinos con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y de esa producción les presento la canción que actualmente lidera la cartelera Latin Rhythm, Vete. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras. La mejor versión de Mí, de Nati Natasha y Romeo Santos, sigue como el éxito número uno del género tropical. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio.
ti no le he merecido yo.
Y cerramos con el sencillo latino más popular del momento, según Billboard. También del nuevo álbum de Bad Bunny. Se titula Si veo a tu mamá.
Todavía yo te quiero. Pero sé que es un error. Porque ya tú no me quieres. Y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, ay, yo le pregunto por ti. Pa' ver si ya tienes a alguien. Alguien que te haga feliz.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Raga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 18 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tratar de iniciar el espacio de hoy, luego los titulares, dándole seguimiento a la situación que tienen los artistas del movimiento San Isidro, ahí en La Habana Vieja, donde 15 artistas y plásticos cubanos cumplen la primera jornada, las primeras 24 horas de la protesta, reclamando pues la libertad del artista independiente que ha sido condenado a prisión, Denis Solís. Ahí intentaremos tener la comunicación con todos ellos de lo que está ocurriendo en esta jornada en el movimiento San Isidro. También vamos a hablar hoy en el espacio de la situación. Se agudiza la crisis con la falta de medicamentos. Tendremos pacientes y tendremos médicos para poner esto en el contexto de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Y vamos a tener también información sobre lo que está pasando con el COVID-19. Específicamente en cuanto al tema, el Ministerio de Salud Pública reportó hasta las 12 de la noche de este martes 37 nuevos casos de COVID-19, 18 fuentes de infección en el extranjero. Así lo informó las autoridades cubanas, que reportan de entre los casos 19 contactos con pacientes enfermos. La provincia con más casos reportados nuevamente es Pinar del Río, con 13 de ellos, que sigue siendo el epicentro de la pandemia en el territorio nacional. Le siguen la capital cubana con 11, Ciego de Ávila con 6, Holguín y Matanza con 2 casos respectivamente, así como 2 en Santiago de Cuba. Esto es en cuanto al COVID. Un accidente del tránsito dejó la víspera 32 cubanos heridos en Camagüey. El accidente ocurrió, que dejó toda esta cantidad de heridos cerca del poblado de Sibanicut, el municipio de Sibanicut, en el territorio agramontino. Camagüey, y será tema del espacio en la tarde de hoy, fuertemente golpeada por el dengue y sin combustible para fumigar, así lo informó la prensa local. Y sugieren cortar fondos al Partido Comunista y los CDR entre 25 medidas urgentes que han expuesto el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, exhortando al gobernante de la isla que tome la iniciativa para resolver los problemas vitales que padece la población cubana. Y también finalizamos sobre este tema con los cultivos transgéneros. Por décadas, el exgobernante cubano, ya fallecido Fidel Castro, se opuso a los cultivos transgénicos en Cuba. Sin embargo, a partir de ahora, las autoridades cubanas aplicarán esta modalidad para intentar paliar e incrementar la situación del desabastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional hasta ahora. Finalizamos en los titulares con la ya establecida, las nuevas restricciones que se iniciaron a partir de hoy a las 7 de la mañana en la provincia de Pinar del Río ante el incremento de los casos de COVID-19. Ya fueron varias de las medidas implementadas y vamos a tener también reacciones sobre este tema en el espacio. Algunas de las medidas más polémicas son la normativa de regular pues los productos normados del agro, ponerlo por la libreta de racionamiento según la disponibilidad. También, otra de las medidas, las unidades gastronómicas solo prestarán servicios a domicilio. Se suspenden el alojamiento en casas y también la renta de hostales y hoteles. También algunos de los más importantes centros comerciales que vendían en moneda libremente convertible, ahora estas producciones se llevarán a través de la libreta de razonamiento en las diferentes bodegas. Sumado a esto, se suspende el transporte, la entrada y la salida del transporte hacia y desde la capital pinareña. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora a la tarde en nuestro espacio. Y más adelante, pues, como habíamos prometido, vamos a tener información actualizada sobre la crisis con los medicamentos. Tendremos médicos, tendremos también personas que han estado con pacientes hospitalizados por largos días, específicamente en la provincia de Camagüey, en espera de semanas por el testimonio y no han logrado tener el medicamento. Ya tenemos el contacto, creo que con Ileana, tenemos el contacto con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que desde ayer, junto a estos 15 valorosos cubanos activistas, se encuentran ahí plantados en la sede del Movimiento San Isidro, reclamando la libertad del artista Denis Solís. Omara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Omara.
Primero que nada, ¿cómo te sientes físicamente?
Me siento bien, realmente me siento bien. Esta gente me cuida mucho. Los vecinos han sido muy solidarios. Y no nos ha faltado la comida, el agua también, porque bueno, la Central Habana tiene problemas con la contaminación del agua, como casi toda Cuba. Estoy bien, no hay que preocuparse por ahora.
Omara, ¿cuáles las actividades que ustedes están realizando durante esta jornada donde que ya vamos rumbo a cumplir las primeras 24 horas de la situación que tienen ahí en la sede del Movimiento San Isidro?
Mira, ahora mismo se están distribuyendo los personajes para la obra de teatro que queremos, de un autor cubano joven vivo, que queremos hacer esta tarde. Ahora mismo estamos en el ensayo, acabamos de hacer una directa, que es un manifiesto contra la violencia, porque estamos viendo que hay una escalada en estas herramientas represivas, en estas huestes represivas que han dispuesto alrededor de la sede del Movimiento San Isidro, que es la casa particular del artista Luis Manuel Otero Alcántara. O sea, no hay ninguna herramienta legal que les posibilite a ellos usar la violencia contra nosotros. No obstante, y viendo el despliegue de dispositivos represivos que hay alrededor de la casa de Luisma, nosotros hemos decidido hacer ese manifiesto donde incluso cerramos cantando el himno nacional, exigiendo la libertad de Denis Solís, pero dejando bien claro que de ninguna manera, y no lo hemos hecho así, nosotros creemos en la posibilidad de la violencia. Eso está desterrado de todo lo que estamos haciendo. Estamos anteponiendo arte y civismo contra la violencia de el Estado cubano con sus ciudadanos. ¿Qué es lo que ha pasado con Denis Solís? Que es una expresión más, porque las ha habido muchas, que ya vemos muchas personas lastimadas por la violencia del Estado cubano. Y es justamente eso lo que acabamos de hacer. O sea, esto se trata siempre de civismo, se trata de paz, se trata de amor, y se trata de arte, de cultura y de Cuba contra la violencia.
Omara, quería, antes de continuar estos breves minutos contigo, primero felicitarte. Escuchábamos al director de la Fundación por los Derechos Humanos acá en Miami, Juan Antonio Blanco, su director, que han decidido en la primera emisión de la medalla general Calixto García, la medalla al valor, otorgártela a ti, golpeada recientemente, y por tu valor ante esta situación que están enfrentando ahí. Y quería felicitarte, la Fundación ha decidido entregarte la primera emisión de esta medalla Calixto García a ti.
Eso para mí ha sido una tremenda sorpresa. En medio de todo esto, Juan Antonio escribió un artículo que se publicó en Diario de Cuba, nos gustó mucho. La recibo, Tomás, con mucha felicidad, un poco de tristeza porque está motivada por todo lo que me ha pasado. Y también la recibo en el nombre de tantas mujeres abusadas por la dictadura a lo largo de estos 61 años. Cuando uno conoce los testimonios de las presas políticas cubanas en época en que no había internet y en que nadie se enteraba, verdaderamente las tantas intelectuales con carreras sesgadas, tantas académicas expulsadas en silencio, realmente es una responsabilidad. Y además lleva el nombre de General Calixto García, que yo creo que significa el anteponer a Cuba y a los cubanos y los intereses de todos los cubanos y las necesidades vitales, reales, a muchas veces llevar hasta las últimas consecuencias un ideal cuando ya deja de ser humano y cuando lastima demasiado, lacera demasiado las posibilidades de sobrevivencia de los demás. A Calixto García le debemos mucho. Es un personaje incluso que habría que reivindicar en su justa medida, y yo creo que la Fundación lo está haciendo al instituir este premio, que ya te digo, estoy súper honrada de recibirlo, muy agradecida, Tomás, y feliz, en medio de todo feliz.
Como no, Omara, finalmente, ya rumbo a cumplir las primeras 24 horas de la actitud cívica de ustedes ahí en la sede del Movimiento San Isidro, hay ya una repercusión mediática internacional y hay una vigilancia sobre lo que está ocurriendo ahí. ¿Cuál ha sido, según los testimonios que tú nos puedas dar, la actitud de la policía política en la mañana de este miércoles?
Ellos están, las caras de ellos cada vez son más negativas. Tenemos entendido que hay muchísimo dispositivo represivo desplegado, desplegado alrededor de la sede. Y ahora mismo, cuando estábamos afuera hablando justamente de no violencia, de paz, de amor, de comprensión, de tolerancia, de Cuba futura, pasaron unas patrullas acelerando, se puede ver en la directa que estaba haciendo ADN y que estaba haciendo Ileana Hernández con CB Cuba. Lo que hicieron, la decisión de ellos fue que viniera una patrulla, que acelerara y pasara una patrulla rápido por delante de nosotros. O sea, todo el tiempo en el imaginario de este Estado, de este gobierno, de la dictadura, lo que está es la violencia. O sea, es increíble, responden todo el tiempo con violencia. No saben ni siquiera negociar, no saben sentarse, no saben dialogar, no conciben el diálogo.
Gracias, Omara. Mucha suerte y nos mantendremos en contacto en esta vigilia informativa aquí en Radio Martí, al cumplirse ya rumbo a las primeras 24 horas de la situación de los activistas del Movimiento San Isidro bajo amenazas y sitiados por la policía política allí en La Habana Vieja. Son 15 activistas quienes se encuentran allí en la sede del Movimiento San Isidro esperando que respondan las autoridades cubanas ante el reclamo que han hecho pidiendo la libertad de este artista independiente, Denis Solís, que fue justamente condenado a prisión. Esta es la situación que nos encontramos. Recordemos que entre allí se encuentran Ana Melis Ramos, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, Ileana Hernández Cardoza, Catherine Vizquez Rodríguez, Omara Ruiz Urquiola, la profesora universitaria con quien acabamos de hablar, Michael Oxorbo Castillo Pérez, el científico Oscar Casanella, Osmar Balmaceda, Niobel Alexander Tamayo, Esteban Rodríguez, Humberto Mesa, Sonia Tamayo, Jorge Luis Capote, Osmani Pardo Guerra, Yacer Castellanos y Adrián Rubio. Estos son los 15 integrantes del Movimiento San Isidro, artistas e intelectuales cubanos que se encuentran allí. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo y vamos a intentar ya establecer contacto con el doctor Santiago Márquez Frías allá en el oriente cubano, específicamente en Manzanillo, en la provincia de Granma, para tener actualización sobre la situación de la falta de medicamentos, sobre todo medicamentos para la diabetes y también antibióticos. Ya tenemos establecido el contacto en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, gracias. Buenas tardes, como siempre. Un saludo.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, doctor, alarmante. Ya el tema es recurrente. El propio castrismo lo ha reconocido, que hay un déficit de medicamentos, renglones que son necesarios, pero en las últimas horas volvemos al tema acá en Radio Martí, porque hemos hablado con varias personas en múltiples provincias y ya la escasez llega hasta personas que están necesitadas por infecciones de antibióticos, están hospitalizados, donde no hay los antibióticos, personas que necesitan tratamiento para la diabetes. Doctor, ¿cuán alarmante es la escasez de medicamentos que se va agudizando?
Bueno, déjame decirte que aquí en la provincia Granma, se habla de un cuadro básico que hay de 568 medicamentos, y de ellos suman 167 medicamentos los que faltan. En cuanto a las tarjetas de control o de medicamentos para enfermedades crónicas, se habla de un déficit de 15 fármacos. En los hospitales, como bien se hablaba, existen dificultades con los antibióticos, pero no solo con los antibióticos, sino también con las suturas, jeringuillas, vendas para yeso, hasta con las soluciones de desinfectantes del instrumental quirúrgico.
Doctor, desde el punto de vista médico, ¿cuál es el impacto que esto tiene para los tratamientos de los pacientes?
Bueno, en primer lugar, déjame decirte que aquí se deben de distribuir medicamentos aquí en Manzanillo con un intervalo de 12 o 13 días, pero no es que vayan a surtir, sino son los pocos medicamentos que vienen a las farmacias comunitarias. Y ya las personas desde 2 días antes de esa fecha están haciendo cola para poder adquirir los medicamentos que y esto genera también que al no existir esos medicamentos, pues exista un grupo de personas que se ven obligadas a ingresar en un hospital, con las dificultades inherentes también que ya hemos mencionado que existen en los hospitales.
Doctor Santiago Márquez Frías, personas, vamos a poner un ejemplo, personas que necesitan medicamentos para controlar la diabetes, personas que necesitan el tratamiento para controlar la hipertensión, ¿la ausencia prolongada del tratamiento puede provocar secuelas serias a la salud?
Bueno, esto lógicamente genera una descompensación de esas enfermedades que incluso puede afectar la vida de los seres humanos, porque se trata de sustituir con la llamada medicina verde, pero es que la medicina verde no lo es todo.
Bien, ¿y a dónde va a dar esto, doctor? Si las personas no tienen tratamiento y la medicina verde no es la solución, aparentemente las autoridades cubanas o se hacen de la vista gorda o no tienen los mecanismos para solucionarlo.
Bueno, el gobierno habla de muchas cuestiones que están afectando en este sentido, pero hasta el momento, como va el país, la economía cada día más en detrimento. Yo veo muy crítico y muy desfavorable este aspecto que va a repercutir, como ya está repercutiendo, en todos los ciudadanos cubanos.
Y el doctor, el faltante, lo mismo ocurre a nivel de policlínicos, médicos de la familia, que instituciones hospitalarias.
Sí, es general. Lógicamente, en esos lugares se cuenta con un poquitico más de recursos que en la calle, porque prácticamente en la calle no hay nada, no hay pomadas, no hay antiasmáticos, los ansiolíticos y antipsicóticos faltan. O sea, es un cuadro lamentable que existe aquí, por lo menos en el país y a nuestro nivel aquí en Manzanillo.
Doctor Márquez Frías, también hay problemas con las dietas de las personas que necesitan una alimentación específica producto del padecimiento que tienen.
Bueno, aquí en cualquier país del mundo, el médico cuando consulta a una persona le sugiere lo que debe de comer para su beneficio. Aquí, dada esta situación que ya conoce todo el mundo, se extiende una dieta. Pero que es que esa dieta, que es mensual, nada más abarca 2 bolsitas de leche, 8 libras de plátano burro o fongo, como le llamamos acá, y 8 onzas de pollo o de carne de res en 3 envíos, que o sea sería 1.5 libras en el mes.
Gracias, doctor Santiago Márquez Frías, un placer como siempre ahí en la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, y nos vamos a la vecina provincia de Santiago de Cuba. Un gusto como siempre, un placer, la presentación en Songo La Maya del destacado médico cubano Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias por estos minutos, su tiempo, y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Y a todos los que están en sintonía con su programa.
Bueno, doctor, preocupado, el tema es recurrente, lo hemos convocado varias veces para esto, pero nuestra responsabilidad es seguir informando por lo que ocurre. Aparentemente se ha agudizado aún más el tema de la falta de medicamentos, incluidos los antibióticos para infecciones serias. Doctor, ¿cuán seria es esta situación ahí en Songolamaya, en Santiago de Cuba?
Sí, aquí la situación estaba, nosotros hace rato que la catalogábamos de crítica, y pienso que en estos momentos está crítica extrema, por la sencilla razón que, por ejemplo, nosotros los pacientes con afecciones graves, siempre la vía era pues ingresarlo para, bueno, allí ponerle algún tipo de tratamiento, sobre todo los tratamientos por vía parenteral, los endovenosos, que, repito, pacientes con infecciones graves, esta era la vía. Pero resulta que ahora la mayoría de los pacientes que ingresan, a veces los médicos en los hospitales tienen que decirle a los pacientes, sobre todo los pacientes que están fuera de terapia, o sea, pero están ingresados con infecciones serias. A veces hay que mandar a los familiares a que salgan a buscar medicamentos porque simple y llanamente no hay ningún medicamento en los hospitales. La situación es, repito, crítica extrema en este sentido.
O sea, doctor, que el rejuego que habían encontrado ustedes los médicos de mandar un ingreso para al menos garantizar la puesta del medicamento, y ya esto no garantiza porque el desabastecimiento llega al hospital.
Efectivamente, efectivamente. Y pacientes que vienen, inclusive ya los pacientes no quieren ni siquiera llevarlo a veces, o sea, tienen el miedo de que lo manden a ingresar porque efectivamente ya se corre la bola que no hay absolutamente nada en los hospitales, y simplemente lo que los pacientes van al hospital es posiblemente a reinfectarse porque hay gérmenes intrahospitalarios que están allá en los hospitales precisamente por a veces las condiciones de higiene bastante malas que existen, y para nada, lejos de resolver un problema de salud, lo que van a complicarse muchas veces en los hospitales.
Gracias, un placer como siempre, ahí en Songolamaya con el destacado médico Roberto Serrano. Y de esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este miércoles 18 de noviembre nos vamos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles, el 18 de noviembre. Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a irnos en breve a la ciudad de Camagüey para tener información con la esposa de un paciente que ha llevado más de 20 días hospitalizado en el Hospital General Provincial Manuel Ascunza Domenech de la provincia de Camagüey, en espera de un antibiótico para una dolencia, una infección producto de una cesura. Vamos a tener el conocimiento, este dramático testimonio de cómo andan las cosas en la ciudad de Camagüey con el tema de la hospitalización. Siguiendo, dándole seguimiento al tema del faltante de medicamentos vital en estos momentos en el territorio nacional. Más adelante seguiremos con otros invitados sobre este tema tan recurrente en la realidad de hoy. En el ámbito informativo también es importante reiterar que continúa la situación con el dengue en el territorio camagüeyano, y no solo hay dengue, también pues falta el combustible para fumigar. No sé si ya tenemos el contacto en Camagüey. Ya tenemos el contacto en Camagüey con Lady Tavares, la delegada de la FLAMUR en el territorio. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, penoso tener que hablar de esto, triste, sobre todo para ustedes que están allí. Me gustaría que nos contara todos los detalles. ¿Cuántos días tú estuviste? ¿Cuál es la dolencia que tiene tu esposo? Ayer, cuando nos comunicamos contigo, acababas de regresar del hospital provincial, de donde te fuiste sin éxito porque no encontraste el medicamento. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Bueno, hace casi un mes él fue operado de apendicitis, a las 72 horas de la operación, sin revisarlo, sin hacerle nada, sin ponerle nada, le dieron el alta. Y a las 24 horas de estar en la casa tuvimos que regresar porque la herida estaba abierta. La herida estaba supurando. Y lo volvieron a operar con la herida mucho más grande. Lo pasaron para intermedia porque estaba bien grave. Según otro cirujano me dijo que era que habían hecho mal a la operación, que por eso se había abierto la herida así. Pero que él no quería tener problemas con nadie. Y yo le perdoné lo que me había dicho, pero hablé con el cirujano que lo operó y me dijo que eso era que no tenían, que había cosas que había que utilizar con él y no lo tenían. Tampoco podía asesinar al cirujano porque él no es mago. En intermedia lo único que le pusieron fue 7 días Rocefin, se acabó el Rocefin, le pusieron vancomicina 2 días y ya, suero fisiológico, suero y suero. Lo bajaron para sala, se lo infectó, buscamos medicamentos en la calle para podérselo poner, había cosas que no tengo en la casa, que es un extractor, que se lo pusieron directo en el estómago para sacarle toda la infección que tenía. Y ahora el 28 días tuvimos en intermedio, 28 días haciendo magia y buscando cosas en la calle, inclusive hasta guantes tuvimos que comprar en la calle.
¿Y por qué tú decidiste ayer llevártelo hacia la casa?
Porque hay una... Lo primero es los baños están tupidos, la alimentación es mala, no hay un medicamento que ponerle, solo eran las curas. Curas con el yodo que yo busqué en la calle, porque tampoco hay yodo. Y si eso era lo que le estaban haciendo y hay tantas infecciones en ese hospital, bueno, pues la solución fue traerlo para la casa.
¿Y has conseguido el antibiótico en la casa?
No. Hoy unas amistades quedaron de traerme de otro municipio unas cipros. Así, con la gente, aquí en la casa creo que voy a resolver más fácil. Ayer se puso bien malito aquí en la casa otra vez. Y hoy ya está mucho mejor porque parece que es la casa, no sé, pero está bien malito, Tomás.
Lady, ¿cuántos días lleva él sin ponerse el antibiótico?
Ya lleva más de 20 días. O sea, primero fueron el ciclo del cipro y ya.
Pero la infección está presente ahí.
Sí, en estos momentos no es tan grande como la tenía al principio por las curas que se están haciendo, pero sí tiene la infección.
¿Y tiene fiebre?
En estos momentos no. Bueno. Pero te puedo garantizar que en la sala de medicina donde estábamos eran 6 camas y de las 6 camas 4 personas estaban infectadas.
Lady,
o sea que la herida necesita antibióticos.
Lady, entonces el sistema de salud está colapsado.
Bueno, te puedo decir que ayer el hospital provincial, cuando yo salí, el hospital estaba colapsado. Había camas en todos los pasillos, había gente, una aglomeración de personas horrible, y te puedo decir que eso está colapsado porque a Mario lo tienen para el dengue, el militar para la COVID y todo el mundo va para ir para el provincial.
Y entonces tú dirías, Lady, que el problema es más de infraestructura y de desabastecimiento que de la calidad de los médicos. Hay problemas, sí, de todo tipo, pero el problema principalmente es desabastecimiento.
Eso es primero, porque no tienen nada y eso tú tratas siempre de priorizar. Por lo menos el sistema de salud es una cosa que es directamente del gobierno. Ellos están priorizando hoteles y cosas de esas, y los medicamentos. Ya te digo, hay un brote ahora también hasta de varicela. Esas cosas que ya ni se veían. Ahora hay varicela, hay dengue, hay de todo. Y no hay medicamentos. La gente está dando cabezazos en la farmacia buscando medicamentos.
Increíble. Gracias, Lady. Es un placer, como siempre. Lady Tavares, ahí en el territorio de Agramontino, con esta dramática situación, con la situación de su esposo, más de un mes hospitalizado sin falta de medicamentos, dramático el testimonio. Vamos a ver si seguimos con este tema y establecemos el contacto también en Camagüey con otro residente. Vamos a ver si podemos ir a Nuevitas para hablar con Olaines Tejeda, que es judío ortodoxo, residente en Nuevitas, para conocer detalles de la falta de medicamentos que hay a nivel hospitalario, a nivel de municipios, preocupante en el territorio nacional. Es un tema recurrente en la realidad de hoy y que no deja de golpear. Se ha hablado del tema en varias oportunidades, sin embargo, por lo penoso y dramático que es, no deja de ser un tema de vital importancia. Vámonos a Nuevitas, Camagüey. Hablamos ahí ya, un gusto como siempre, la participación de Olaines Tejeda pues judío ortodoxo, él y su familia residentes en el territorio de Tiro. Lainez, gracias nuevamente por tu tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Olainis, queríamos tener un comentario tuyo, breves minutos. Hemos hecho un recorrido a lo largo y ancho de Cuba en el día de hoy. Alarmante la falta de medicamentos a nivel nacional. Este tema lo hemos tocado en otras oportunidades, pero ha tocado fondo. Hablaba con una señora que estaba, tú conoces este hospital, el Hospital Provincial Manuel Ascunza de Menéndez en Camagüey. Acaba de sacar a su esposo ayer, que fue operado por una hernia de emergencia, porque no hay el antibiótico por la herida que se le infectó. ¿Cómo anda el tema de los medicamentos en Nueva Habitación?
Disculpe, ¿pasó algo ahí?
Un carro. No, quería preguntarte, ¿cómo anda el tema de la falta de medicamentos en Nueva Habitación?
Es caótica. Por ejemplo, acá los pacientes que padecen de asuntos psicológicos, psiquiátricos, no están recibiendo ningún tipo de medicamento. Esa es una, los antibióticos están súper en cero. Es decir, no es escaso, están por debajo. Las expectativas es la siguiente. Lo que uno le dice a los hijos constantemente es, cuídense, todo el mundo intenta cuidarse porque no hay medicamento. Niños que han tenido estafilococo han sido ingresados por nada, para darle un antibiótico muy fuerte, porque simplemente por fuera no hay medicamento. No hay ni tan siquiera una dipirona para contrarrestar la fiebre del dengue. No hay nada, simplemente, hermano, esto es deplorante.
Literalmente deplorante. ¿Ha colapsado el sistema de salud?
Sí, totalmente. Le voy a decir más, que hasta las almohadillas sanitarias de las mujeres, hace 6 meses que por lo menos acá en Nuevita, no se le ofertan a las mujeres. Y vamos a decir que no hay más donde buscarla. Simplemente el Estado lo ha centralizado. Lo oferta el Estado, no lo oferta a nadie.
Almohadillas
sanitarias.
En Camagüey, en la ciudad de Camagüey, la propia prensa, el diario Adelante, el órgano provincial del partido, ha reconocido que hay un brote de dengue y varicela en estos momentos en Camagüey, y reconoce la propia prensa oficial, hay cosas cambiando, que no hay ni combustible para las motomochilas para fumigar. ¿Hay dengue nuevito también?
Sí, en dengue hay tremenda explosión de dengue, muy fuerte. Por ejemplo, en mi barrio yo contabilicé 5 pacientes y la población sigue con el mismo susto. Prefiere pasar el dengue, jugarse la vida en la casa antes de ir a los hospitales por las pésimas condiciones que tienen los hospitales. No solamente de comida, sino hasta de atención humana. Vuelvo y repito, lo he visto. Por donde yo trabajo también hay muchos casos. Ha habido una explosión muy fuerte y en esto todo se mantiene un secretismo absoluto. Por ejemplo, acá también hay casos de sospechosos de COVID-19 y la prensa no se manifiesta ni tan siquiera para controlar a las personas diciendo de que es sospechoso, que a lo mejor es, pero no es nada, es un secretismo, un silencio sepulcral.
Gracias, Olainis. Nos mantenemos en contacto. Olainis Tejeda, en el territorio nuevitero, en la provincia de Camagüey, con el reporte. Y nos vamos a ir directamente a Santa Clara, Cuba, para conocer detalles sobre la agudización del tema de la falta de medicamentos, y vamos a tocar el tema en el territorio villareño con el activista de derechos humanos y también periodista independiente Guillermo del Sol, diabético, necesitado de medicamentos, que depende de las donaciones de hermanos y familiares del exilio, si no, la cosa sería distinta. Lamentable situación que reconocida por el propio gobierno, pero hemos tenido conocimiento en el día de hoy en nuestro espacio que ya noviembre, de cara al final de año, la situación se va comprometiendo de una manera dramática ante la falta de medicamentos en el territorio nacional. Ese es el tema que nos proponemos y es lo que vamos a tener ya en breve en la ciudad de Santa Clara, donde ya nos dice la producción, tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista de derechos humanos, el periodista independiente, el opositor cubano Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a toda la audiencia de Radio Martí.
Guillermo, este tema lo hemos tocado contigo otras veces porque en el contexto de que tú eres un paciente, eres una persona que eres diabético, necesitas medicarte y nos has dicho en otras oportunidades la dependencia que tienes de las donaciones de hermanos del exilio para seguir tu tratamiento, si no las cosas fueran distintas. Pero vamos a volver al mismo recurrentemente. Hemos hablado durante el espacio de hoy con médicos, pacientes. Aparentemente Guillermo del Sol, y es penoso decirlo, está tocando fondo el sistema de salud cubano. Ya no hay ni antibióticos en los hospitales, según han comentado para este espacio médicos y una señora que tuvo que ayer sacar a su esposo del Hospital Provincial de Camagüey porque lleva 21 días esperando por el antibiótico para combatir una infección producto de una operación de la hernia y no lo ha logrado. ¿Qué está pasando con los medicamentos Santa Clara, Guillermo?
No, eso es tremendo. Bueno, mira, para que tengas una idea, en los hospitales en estos momentos para curar lo que están usando es agua y jabón. Agua y jabón. Una gasa con agua y jabón. Y por ejemplo, las personas, los pacientes con cáncer, con carcinoma, que están en quimioterapia, los sueros de manitol, que son indispensables para poderte poner el suero de la quimio, que es como un limpiador que te limpia las venas, un diurético muy fuerte, ese manitol no lo hay. Es increíble. Eso no aparece por ninguna parte y las propias personas, los familiares del paciente, tienen que recurrir a buscarlo donde sea para que le puedan hacer las quimioterapias a sus familiares. Esto es dolorosísimo. En el caso de la red de farmacia, bueno, la red de farmacia ya la pueden unir a las bodegas, igual que hicieron con la Chopi, porque es que están todas las casas que ya yo no sé ni cómo justificar el salario de esas personas. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, en estos momentos la insulina 20 está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos. Fundamental, porque la insulina rápida solamente se usa cuando uno está haciendo un coma y a nivel hospitalario no se puede usar en la vivienda porque es muy peligrosa. La glibenclamida, la metformina y todos estos medicamentos que van asociados a las diabetes, hay veces que lo encuentro, hay veces que no. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de la glibenclamida, que es una de las tabletas que más se utiliza acá en Cuba para controlar las diabetes, bueno, pues la glibenclamida lo mismo viene en India, que mexicana, que la cubana, que china. Y entonces, imagínate, ahí vienen los descontroles, porque aunque todas son de 5 miligramos, todas no realizan el mismo efecto. Son de diferentes fabricantes. Y descompensa mucho, porque a mí me ha pasado. Y conozco cientos de casos de personas que se descompensan, porque la dosis a tomar no es la misma. A pesar de que ya, como le decía, es de 5 miligramos. Pero también yo soy cardiópata. Para el corazón, casi todos los medicamentos en estos momentos están escaseando mucho, que se mueven a nivel hospitalario y en muy pocas cantidades a nivel hospitalario. Para los tratamientos hipertensivos, los PRIL, casi todos no existen. No existen los diuréticos, ni la hidrocortisona ni la clortalidona. De vez en cuando entran pequeños niveles de hidrocortisona, pero la clortalidona no se ve. Para los asmáticos, que también soy asmático, la misma situación, con los sprays del salbutamol, los becloama, la flutilazona, y todo es lo mismo. Ahora entró a un cierto nivel pequeño de salbutamol el mes pasado, este mes entró a flutilazona, pero hacía como 3 o 4 meses que no entraba. Y estamos en una época que los cambios de tiempo, uno es uno detrás del otro, que el asmático, que casi siempre es por alergia, o sea, están en situaciones críticas, ahora es cuando más lo necesitan y no lo hay. Los antibióticos, todo el mundo sabe, los que circulan en las redes de farmacia, por ejemplo, lo que más se utiliza es la citromicina, que es el que más aparece, y en estos momentos no lo hay. No lo hay, no se encuentra penicilina, no se encuentra una tetraciclina, una eritromicina, y así sucesivamente. Los antibióticos están prácticamente desaparecidos, pero no es que estén solamente desaparecidos en la red de farmacias, que en los hospitales hay que salir a gestionar de una sala a otra, de una dependencia a otra, para encontrar los medicamentos, porque, por ejemplo, el médico te receta y la jefa de sala hace el pedido a la farmacia del hospital, y cuando dice no, pero para la sala tal no hay, por ejemplo, para terapia intermedia, o dice no, hay para la sala de quemado, pero no hay para la sala de neurología. Y eso es un rollo que le traquetea, y certificados y transferencias y un nivel de burocratismo. Eso que dice que eliminaron, no. Ahora es cuando el burocratismo, de verdad, en este país es un desastre todo. Y lo mismo pasa con los laboratorios. En los laboratorios no es reactivo para hacerse los análisis. Usted puede ir a hacerse allí una glicemia o por ejemplo, hacerte un análisis de hemoglobina. Pero las creatininas, los eritros y otros análisis que son incluso más sofisticados, no hay reactivos para hacerlo. La placa es lo mismo, aquí se inventó eso de las placas digitales, o sea, la radiografía, porque no hay material para hacer placas. Y entonces tienes que llegar muriéndote porque te dan una placa. Al hospital, si no llega agonizando, te dicen que no hay placa. Y no te la hacen. Y esto no empezó en Antiel. Y bueno, alguien vio, tiene que haber visto las fotos que yo publiqué el pasado año, que no había material para enyesar, estaban enyesando con flejes y agua. Y no sé en estos momentos si habrá, pero bueno, no dudo que siga la misma situación, porque es crítico lo que están viviendo los cubanos. Las personas, para ir a un quirófano, tienen que presignarse, porque es un peligro en estos momentos entrar a un quirófano, por las anestesias, por el material quirúrgico, por la cantidad, el nivel de infección, que lo que está utilizando, según comentan los mismos trabajadores de allí, de los salones de operaciones, no es lo más idóneo para desinfectar los salones de operaciones. Y entonces imagínate, en esta situación, en esta incertidumbre, las personas mueren y todo el mundo dice, no, murió de un paro, murió de un paro. No, mueren de la cantidad de negligencias en que estamos viviendo en estos momentos, que es increíble y que es muy bueno que hayas tocado este tema, porque esto es algo que hay que denunciarlo.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Y vamos a cerrar en la tarde de hoy con otro médico, el traumatólogo Ramón Zamora, que ha estudiado profundamente el tema del desabastecimiento y la negligencia médica en el territorio holguinero. Las buenas tardes al doctor, al traumatólogo Ramón Zamora en Holguín. Buenas tardes, Zamora.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martín.
Bueno, hablábamos con usted recientemente sobre el tema, pero es recurrente. Hemos hablado hoy con pacientes en Camagüey que han abandonado el hospital provincial porque llevan 22 días esperando el antibiótico para combatir una infección producto de una cirugía que se hizo una persona producto de una hernia. No encuentra el antibiótico en el hospital. Zamora, parece que está tocando fondo el problema de la falta de medicamentos y la negligencia dentro de los propios hospitales.
Así mismo, ¿cómo que no? Bueno, de hecho, acá en Holguín, y pienso que se ha extendido en todo el país, la crisis esta que hay de medicamentos, no solamente en farmacias, sino en los hospitales y policlínicos. Y bueno, demostrado está que muchos pacientes que están siendo tratados desde el punto de vista quirúrgico, bueno, pues tal y como se dice, no hay en este caso la antibiótico terapia profiláctica para cualquier tipo de caso que se vaya a operar. Apenas se puede salvar algún tipo de antibiótico que se le pueda poner. En este caso, no hay apenas antibiótico para tratar la cantidad esta gama de antibióticos para tratar la extensa gama de estreptococos que hay. Y más en los salones ahora, como se estaba diciendo, que apenas se pueden desinfectar, pues no hay ni siquiera yodo para la desinfección de heridas ni el lavado de manos, porque esto está muy carente a raíz de este problema que hubo con el coronavirus, donde el alcohol era utilizado justamente también en muchos espacios para tratar el coronavirus. Bueno, ahora en los salones está marcándose esta falta. Y bueno, con ella acompañan la de guantes, yodo y otro tipo de materiales para tratar, cumplir las normas de cesia antisfixia dentro de los salones y para tratar a los pacientes. En este caso, bueno, pues estamos demostrando, se está demostrando en todo el país que las personas acuden a los hospitales con ciertos tipos de lesiones, con ciertos tipos de afecciones, y en los mismos hospitales apenas ya se le puede tratar con antibióticos porque dentro de ellos mismos pues están en falta. O sea, actualmente la población cubana tiene que valerse de la medicina verde, pero esta también un poco deficiente, porque en muchos lugares hay algunos tipos de hierbas que por regiones no se encuentran y muchas ya están casi desaparecidas. Y esto pone a la población en un cuello de botella bastante estrecho ya, y como tal el gobierno no creo que la cantidad de medicamentos que Biocuba Pharma estaba produciendo para enviarlo a otros países para venderse como alí de la salud en el mundo, está demostrado que ahora toda esa cantidad de medicamentos que antes estaban y que aún se siguen trucando en otros países producidos por Biocuba Pharma, y el pueblo no tiene, pero sí se envían aún a otros países. Y creo que el cubano sigue rogando por estos medicamentos, que muchos lo están solicitando hasta por las redes sociales, porque son muchas las personas, tanto niños, jóvenes y ancianos, que requieren de muchos medicamentos y esto no aparece. Rogándole a algunas personas que lo tengan para ver si se lo pueden facilitar.
Doctor Zamora, esto es una crisis que va más allá de lo inimaginable. Me estaba hablando otro colega suyo en Songo La Maya que ellos tenían el rejuego de recetar pues el ingreso a pacientes que estaban mal, pero no tan mal, en el contexto de que existía la posibilidad de que pudiesen ser balanceados en los hospitales porque tenían el medicamento. Ya no los hay tampoco en los hospitales, muchos de los medicamentos. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener a nivel sanitario en el país con personas que necesitan tener una secuencia de tratamientos que por largos periodos de tiempo, por ejemplo, no se están tratando la diabetes, la hipertensión? Esto es delicadísimo, Zamora.
Sí, como no, es como le decía desde un principio, ¿no? Ahora ya un paciente, en este caso hipertenso, bueno, pues no tiene enalapril, el que padece de tiroides no hay levotiroxina sódica, en fin, doxicilina, que es lo que estuvo apareciendo ahora recientemente y como antibiótico, y todo esto está perdido. Incluso uno sale incluso de hospitales como el Clínico Quirúrgico, que tiene una farmacia bien provista hasta hacía poco. Y cuando vas a comprar el medicamento, pues no existe ya el medicamento, que acabó. O sea, es poco el medicamento que se saca a la farmacia, o sea, 10, 15 blister, oiga eso, 10 o 15 blister para una gama inmensa de personas que requieren de diferentes tipos de medicamentos. Y muchos ya, por las condiciones en las que se encuentra, bastante lamentable en cuanto a las patologías que ya han avanzado en muchas personas, bueno, pues se les brinda el ingreso, pero desgraciadamente ya dentro de las mismas instituciones de salud pública, pues tampoco existe esta cantidad de medicamentos para tratar la inmensa cantidad de personas que hoy muestran patologías bastante complejas.
Gracias en la ciudad de Holguín al traumatólogo Ramón Zamora por su participación en nuestro espacio. Y así concluimos nuestra jornada informativa en la tarde de este miércoles 18 de noviembre aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes durante esta jornada informativa, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro. Mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio, con toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia.